7:48. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en hora 20 de Caracol Radio. Un día lleno de noticias. Saludo a nuestros invitados, Jairo Libreros, abogado, profesor universitario. Gracias, Jairo, por estar con nosotros.
Diana, buenas noches. Saludo a mis compañeros de mesa y a los oyentes.
Yoir Ackerman, columnista del Espectador y analista político. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Feliz año. Un placer estar acá con ustedes.
Sandra Borda, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo. Gracias, Sandra, por acompañarnos.
Hola, Diana. Muy buenas noches.
Y está con nosotros también Germán Barón, senador de Cambio Radical. Buenas noches, Germán.
Buenas noches, Diana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a los panelistas.
Esta noche queremos iniciar el debate con una noticia positiva: el inicio del proceso público de negociaciones con el ELN, que incluye la liberación, esperamos que sí sea, de Odín Sánchez. El anuncio de una negociación en firme con el ELN se da casi un año después de que se informara, ustedes recordarán, en Caracas el 30 de marzo de 2016, sobre la voluntad de entablar un diálogo con una agenda de 6 puntos. Esos puntos son: 1, participación de la sociedad; 2, democracia para la paz; 3, transformaciones para la paz; 4, víctimas; 5, fin del conflicto; 6, implementación. Enunciados. Hay dos fechas importantes que vienen para el proceso: la liberación de Sánchez el próximo 2 de febrero, paralelo a los indultos a 2 guerrilleros, y el inicio de la fase de diálogos el 7 de enero. La dilación del 7 de febrero, eso depende de que sí sea liberado, y lo ha dicho claramente el presidente Santos. La dilación de este acuerdo con el ELN ha estado atravesada por hechos como la falta de una estructura de mando sólida a raíz de las divisiones internas en esa guerrilla, y como consecuencia de ello se entiende que por eso no fue liberado Odín Sánchez, aunque se insiste mucho en la situación de enfermedad grave de este secuestrado. Una opinión del panel sobre este anuncio del ELN: ¿empieza el gobierno ganando el pulso con la liberación de Odín?
Diana, sin liberos. Duda. Yo creo que el gobierno cumplió de manera particular la promesa de no empezar esta fase de negociación con el ELN hasta que no se llegara a un acuerdo sobre la liberación de Odín Sánchez. Y desde ese punto de vista yo creo que se envió un mensaje importante, no solamente sobre la necesidad de respetar ciertos principios humanitarios que están relacionados con cualquier negociación, sino particularmente que no se trata de tener puntos de honor. No se puede adelantar ese proceso sin la liberación de Odín Sánchez y sin tener en cuenta que la agenda, si bien el primer punto hace parte el tema de la relación de los acuerdos humanitarios y el secuestro, este tema era vital para darle mayor legitimidad a un proceso que ahora sí arranca bien.
Doctor Barón.
Yo pues obviamente celebro que a Odín Sánchez le establezcan una fecha presuntiva para poderlo liberar, pero siempre he insistido en que el inicio de ese proceso debería estar signado por un acto mucho más comprometido de parte del ELN. Y debería ser la liberación no de Odín Sánchez, sino de todos los secuestrados, porque esa circunstancia mostraría una verdadera voluntad. Hemos visto que en todos los procesos siempre hay controversias, hay hechos que los perturban. Pero en este caso, el ELN ha venido actuando con una soberbia que la opinión pública no ha entendido. Y creo que una buena muestra de confianza, como lo hizo en su momento las FARC, es empezar a tomar decisiones que demuestren que tienen una voluntad real de entrar en un diálogo. Y eso sería poder hablar de unidad de mando, como usted bien lo decía, que es uno de los factores que hace viable y en la práctica verificable el proceso. Y 2, la liberación de los secuestrados.
Sandra.
Pues Diana, mire, a mí me parece una buena noticia, aunque todavía me guardo la esperanza un poco, porque ya hemos estado en un escenario en el que el ELN ha prometido la liberación de Odín Sánchez, y ya hemos estado en un escenario en el que el gobierno dice que efectivamente se empiezan los diálogos cuando pase esa liberación. Entonces, y la movida ha fracasado así diseñada. Entonces, yo voy a esperar con un poco de cautela, no sea que nos pase lo mismo que nos pasó el par de ocasiones anteriores. Dicho eso, sin embargo, y a pesar de que obviamente hay que reconocer que esto será una muy buena noticia para el país, porque lo que queremos es terminar el conflicto armado completo, no por pedazos, sí tengo, digamos, una suerte de, me genera un poco de angustia pensar lo que va a ser el proceso de paz con el ELN, particularmente en materia de justicia transicional después del resultado del plebiscito alrededor del proceso de paz con las FARC, porque creo que aquí se perdió la oportunidad histórica de haber hecho esto en paquete, y lo que señala el resultado del plebiscito, lo que le está diciendo a la gente que va a estar a cargo de la negociación entre el gobierno y el ELN, es que van a tener que negociar al menos el gobierno mucho más duro de lo que negoció con las FARC, y que el resultado, insisto, sobre todo en materia de justicia transicional, va a tener que ser un resultado mucho más exigente que el resultado que lograron sacar con las FARC.
Y sobre eso vamos a hablar ahora, porque hoy pasó en la comisión primera, y nos contará usted ahora, Germán Barón, este proyecto de justicia transicional, y también hubo unos reparos del fiscal general de la nación al tema, que ya fueron contestados también por el ministro Juan Fernando Cristo.
Pero antes de que nos vayamos a eso, yo quiero...
Todavía falta mucho para llegar ahí.
...dar mis dos centavos sobre este tema, y es, primero, indiscutiblemente es una buena noticia. Demuestra que después de 36 meses de fase exploratoria, el gobierno se ha mantenido inamovible sobre unos requisitos fundamentales para iniciar este diálogo. Estoy de acuerdo con el senador, que sería mejor que liberaran a todos los secuestrados, pero, digamos, empezar una negociación con una guerrilla, hay que empezar dando pasos de bebé. Y este es un buen paso. El anuncio de la liberación de este secuestrado es importante. Sería un elemento que demuestra el compromiso de la guerrilla. Ahora, como bien dice Sandra, pues digamos, este es un vals que hemos bailado anteriormente y que hemos estado ante este anuncio,
noviembre,
y que hemos estado hasta ante esta expectativa,
fue la última fecha, sí.
4 o 5 veces, y pues empieza a aparecer un disco rayado. Pero no hay que perder la ilusión, digamos, de nuevo es un buen anuncio, hay que acompañar el proceso, y creo que lo que demuestra es que el gobierno está empezando con una mano fuerte, sólida, un proceso que debe mantenerse de esa manera.
Muy bien. ¿Cómo recuperar la confianza entonces con esa guerrilla, precisamente, que hace anuncios y luego incumple?
Yo creo que la guerrilla es la que tiene que recuperar la confianza en nosotros, los ciudadanos, y en nosotros, el lado
tiene
del gobierno.
Tiene que ganarse esa confianza.
Correcto, correcto. Y hasta ahora, digamos, ha fracasado porque su actuar ha demostrado que, como dijo el senador, no hay un control de mando unificado, hay un problema de comunicación interno, hay un problema de manejo de la información y manejo de solucionar problemas como es movilizar un secuestrado, que para una guerrilla, pues digamos, eso es un tema logístico importante, pero ha demostrado que esta es una guerrilla que este tipo de cosas parece que le quedaran grande. Entonces, de nuevo, estamos en una situación donde ellos tienen que ganarse nuestra confianza y tienen que dar pasos muy sólidos y muy estables para que nosotros como ciudadanía nos comprometamos a acompañar este proceso.
Claro, pero fíjese que también, digamos, hay que hacer memoria con respecto a lo que pasó con el proceso de paz con las FARC, porque al inicio del proceso estábamos exactamente en el mismo sitio. ¿Cómo vamos a construir confianza? ¿Cómo vamos a hacer para que no solamente las partes crean la una en la otra, sino que la ciudadanía genere confianza alrededor del proceso? O sea, aquí todo el mundo es la mata de la desconfianza, pero el proceso en sí mismo, la negociación en sí misma, es el espacio por excelencia donde se construye confianza entre las partes, y creo que esto va a depender sustancialmente. A mí me preocupa un poco que el grupo negociador del gobierno no haya recogido al menos una persona o más que recojan la experiencia en el proceso de construcción de la negociación con las FARC, porque vamos a empezar de cero otra vez. Claro, es una guerrilla distinta, claro, es una dinámica absolutamente distinta, pero de todas formas había lecciones en el proceso de negociación con la guerrilla, con las FARC, que se podían incorporar en este proceso, insisto, particularmente en estas cosas que tienen que ver con la construcción de confianza. Pero eso va a pasar en el proceso. Ahora, yo creo que eso va a ser mucho más difícil con el ELN de lo que fue con las FARC, porque siento que la distancia que separa al Estado y particularmente al equipo negociador del gobierno del ELN es mucho más grande, y lo revela todo el tejemaneje y todo el tiempo que se demoraron en poder concretar el inicio público de las negociaciones, a diferencia de lo que sucedió con las FARC.
Pero volviendo al tema de la confianza, digamos, ya pasó el proceso de paz con las FARC, ya llegamos a una negociación, ya llegamos a un resultado, y el país sigue sin confiar en las FARC. Digamos, este es un tema que, pese al proceso, digamos, no se ha podido encontrar una situación en la que el país esté demostrando que sí confía en que sí va a resocializar
eso. Y yo creo que la persona... Porque decía usted ahorita, la confianza se construye en la medida en que avanza el proceso y se dan los pasos dentro de ese proceso. Pero también con las FARC se demostró que a pesar de que durante el proceso se construyeron momentos de confianza, sobre todo en la etapa posterior, y después de fracasado el plebiscito, aún más cuando las FARC dan muestras de permanecer en su voluntad de dejar las armas, valdría la pena poner en consideración y en debate en esta mesa es cómo esa ciudadanía que usted lo acaba de decir es una ciudadanía que no confía fácilmente y que no se entrega fácilmente.
Diana, es que yo creo que esa norma difícilmente la vamos a superar en los próximos años. Pasarán algunos años y mucha gente en Colombia todavía va a identificar la marca de la FARC asociada como una máquina de muerte o una máquina de guerra, y a muchas personas que hagan parte de la organización que ya en la vida legal, después de desmovilizados, estén vinculados con esas ideas, también van a sufrir un grado fuerte de estigmatización. Yo creo que ese es un principio que nosotros no podemos tener no podemos perder de vista. Ahora bien, creo que la habilidad del ELN, pero también del gobierno, consiste en identificar victorias tempranas que no están dirigidas especialmente a doblegar la opinión que tiene la sociedad civil sobre el ELN, pero sí a demostrar que existen caminos para conquistar o por lo menos firmar un acuerdo de paz. Le pongo un ejemplo. Yo creo que hubo momentos interesantes en la negociación de las FARC. Sandra decía algo muy importante, tener en cuenta las lecciones aprendidas en el caso de las FARC. Cuando se decreta unilateralmente el cese al fuego, la opinión inicial de los ciudadanos era que no se iba a cumplir, que eso era una mentira, que era un engaño. Luego vino el problema de una emboscada de unos soldados en el Cauca, creo que fue en Buenos Aires, y para un sector muy importante del país no se creía en las FARC, pero el paso del tiempo le permitió demostrar que sí se podía. Hubo otros actos de victorias tempranas, y yo creo que uno puede identificar en cierta medida la liberación, que esperemos que sea así, de Odín Sánchez, como una victoria temprana, y la habilidad de los negociadores es eso, no buscar concitar la atención y la legitimidad de la sociedad civil, sino dar pasos efectivos para firmar la paz.
Y yo creo que el paso inmediato en este momento, antes de ganarse completamente la confianza, es simplemente demostrar que entran a un proceso a negociar realmente, digamos, una desmovilización y no a dilatar. Digamos, eso es lo que tienen que demostrar inmediatamente.
Vamos a hacer una pausa. Aquí viene el boletín de noticias, pero en segundo analizaremos esta agenda que en principio suena muy general a pesar de tener solo 6 puntos.